En la sesión del 29 de junio de 2006, que dio comienzo a las 15 horas, el recién creado Consejo de Derechos Humanos adoptó por consenso y con afirmación la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Consejo adoptó por consenso una resolución cuyo anexo contiene el texto de esta convención. En esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas la adopción precisamente de esta convención. También recomienda que una vez adoptada por la Asamblea General, la convención se abra a la firma de los Estados de la Comunidad de las Naciones Unidas en una ceremonia en París. En este sentido, hay que señalar que el proyecto de convención internacional de la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en la resolución que la contiene, ha introducido a propuesta del embajador francés Philippe Douste-Blazy, quien viene trabajando desde el año 2010 en las negociaciones para sacarlo adelante, habiéndose reformulado el proyecto inicial que se elaboró en 1981. En la sesión del 29 de junio, tras una presentación del embajador francés, que según una nota oficial de prensa de Naciones Unidas, participaron en los debates sobre las siguientes declaraciones de Estados. Argentina, a través de su embajador, de la canciller José Triana, Guatemala, por la intervención de Carla Rodríguez García, Finlandia, con Jeff Artimanen, Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, por Japón, Yoshi Minamian, por Argelia, Iris Yerraidi, por el Reino Unido, Nicolas Horn, por Canadá, Johnson Hoffman, por Sri Lanka, Mera Juan, y por Ecuador, Rado Larenas Serrano.
Vamos a hablar con Horacio Ravena, activista de derechos humanos, que coincide con trabajar con la Asamblea por los derechos humanos, por los derechos humanos de Buenos Aires, y que ha tenido una participación directa en un montón de las cuestiones cuando de la última historia argentina con relación a los derechos humanos. Buenos días, Horacio.
¿Qué tal?
Para empezar, nos gustaría que nos explicaras lo que pasó ayer con la reunión de Naciones Unidas, donde se aprobó el proyecto de Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Bueno, el septiembre del 2005 terminó de sesionar el grupo abierto interseccional para la redacción de esta convención y llevó el informe a la Comisión de Derechos Humanos. Como deben recordar, la Comisión no trató ningún tema de su agenda y terminó definitivamente. Estaba a las puertas de la iniciación, justamente en estas dos semanas que están ocurriendo, un nuevo consejo de los derechos humanos. Y en el día de ayer se sometió a votación, fue presentado el informe por el presidente del grupo de redacción y se debatió y luego se sometió a votación este proyecto, que fue aprobado por aclamación. No solamente hubo consenso silencioso, sino que una vez que el presidente presentó la aprobación, se paró toda la sala y aplaudieron los aplausos a Marta Vázquez, la madre de Pedro de Mayo, que liberó a todas las ONG que han estado trabajando en este tema durante los 3 años que tuvo la relación. Estaba presente el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, que el proyecto fue presentado por la misión francesa, presentada en Ginebra. Así que fue un momento muy emotivo, realmente con una aclamación que sorprendió a todos, a mí como consejo que se nos decía y se aplaudió. Bueno, esto ahora se eleva con este impulso doble que tiene, ¿no? O un plus de impulso que le ha dado esta característica y se eleva a la Asamblea General, que empieza a funcionar en septiembre y diciembre de este año. Nosotros tenemos una fuerte expectativa que esto sea aprobado también por un consenso, se abra a la ratificación de los 20 países para votar en
ahora sí, una de las cosas que leí es que el documento sería presentado en el país en el momento que se ha aprobado, presentado por la Asamblea.
Sí, efectivamente, lo que han decidido y que está en el texto de la resolución aprobada ayer es que a las firmas, es una de las etapas de la presentación, a las firmas del proyecto se le dé una jerarquización especial de un punto de vista simbólico y se constituya en un acto público, bueno, donde participen los ministros de los exteriores o los presidentes de los países de los más comprometidos con la necesidad de la política de vigor y que todo sea una ceremonia de amplia discusión.
Y al estilo de lo que dice la Comisión de Palermo, que es una de las comunidades. Bien, entrando ya en el tema de la convención, después de leerla, de los cuartos, nosotros creíamos que podemos dividirla, sino enfocarla desde dos posiciones, integradora y distinta. Uno sería la utilización del derecho internacional, que está previsto, o sea, que está en la parte de la Constitución, como en el artículo 3, y que permitiría la utilización de la jurisdicción internacional, del derecho internacional, del derecho humano y del derecho internacional, en la jurisdicción ordinaria, tanto en el país donde se cometió, como en el país donde esté detenida la persona, en caso concreto de que se logre una detención en el tercer país, o por vía de los nacionales del país, si el país de esos nacionales está dispuesto a ejercer una cuarentena. Me gustaría hablar primero de esto, simplemente para dejarlo claro, y después ver los aspectos que hacen a la aprobación, digamos, de la convención.
Efectivamente, el criterio fue primero tratar de regular desde el punto de vista internacional, desde la norma internacional, la cuestión de la desaparición forzada, masiva y sistemática, y declarar que constituye un crimen de lesa humanidad, habilitando los mecanismos internacionales. Por el otro lado, se le recomienda a los estados que tipifiquen a su vez el delito de la desaparición forzada de personas y de la necesidad de recibirlo dentro de la comisión de estos hechos dentro de sus propios estados. Por supuesto, está habilitada la jurisdicción por la personalidad pasiva o activa de los involucrados en el hecho. Así que esto, digamos, ratifica la jurisdicción internacional, pero a su vez dispone la responsabilidad de los estados como primario en la intervención. Siempre el derecho internacional es complementario.
Bien, ocurre que esto de la constitución a la cuestión de la constitución de la cultura ha dado lugar a muchas discusiones y creo que es un avance importante que se diga expresamente que en el caso de la desaparición forzada sistemática se tengan en cuenta las circunstancias de la derecha internacional y que además se respeten
pasa, esto se acelera porque esta discusión, el grupo de redacción trabajó inicialmente sin un texto. Pese a que existía el proyecto Suárez, que había de convención que había elaborado siendo experto de la subcomisión, el mandato, y sobre todo por los países que tenían una fuerte oposición a la convención, inclusive, bueno, hasta último momento se estuvo discutiendo si una convención o un protocolo adicional al marco de derechos civiles y políticos. De todas formas, la primera etapa se discutió sobre temas y no se discutió texto. Y el tema de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad recibió oposición de algunos países que planteaban la jerarquía del derecho nacional y de la autodeterminación, el principio de autodeterminación, de la injerencia, y bueno, y esto se destraba a partir de la recomendación de la incorporación de la figura en las legislaciones penales de nacionales, y a su vez, cuando se tipifica el delito del crimen de lesa humanidad, cuando no es sistemático, cuando no es masivo, hay otros elementos del derecho penal común, por lo menos del escrito, que juegan, que configuran al estilo de la prescripción, por ejemplo, y esto destrabó el debate de una manera acelerada, ¿no?
Sí, ahí bien, creo que nos hemos dado la visión sobre el tema de la ahora. La segunda visión es precisamente la que está haciendo. La convención tiene un aspecto exactamente tiene una serie de instrumentos, llamamos así, un avance técnico relacionado
con la claro, lo que pasa es que se ha avanzado, por ejemplo, las atribuciones del comité de expertos, que también fue turismo, que se levantó turismo, y hubo en algún momento de la sesión de septiembre del año pasado alguna propuesta que decía aceptemos una convención sin mecanismo de protección. Y esto tiene que ver porque ya estaba redactado el proyecto y que, bueno, las ONG estuvimos muy firmes en la necesidad de un mecanismo de protección, porque si no, sabemos que esto queda en letra muerta. Era imposible que existiera un organismo previo, preexistente, que estuviera en condiciones de aplicar de una manera medianamente eficiente la posibilidad de control. Entonces, el comité tiene lo que en el común se suele decir el habeas corpus internacional, que tiene que ver con la obligación del Estado de dar informaciones, y eso está bastante fuertemente desarrollado en los artículos del 17 al 20, en donde hay una correlación muy clara de las responsabilidades que tiene el Estado sobre la información y la obligación de detención en lugares exclusivamente de oficiales de detención, ¿no? En prisiones, donde puedan recibir visitas, el llenado y de libros de detenidos con los datos mínimos y indispensables, el estado de salud, todo esto, que también conjuga con la definición del artículo 24 de la cual es víctima. Y eso, ese tema, que al principio mostró bastante resistencia, en el último año más o menos ya había quedado consensuado en los términos que ha quedado ahora, y en los últimos tramos ya no se tocó, pero fue un avance también muy importante, porque si lo puedes ver, vas a ver que define a la víctima en un concepto amplio, donde no es solamente madre, padre, hijo, esposa o esposo, sino también los allegados. Y ese concepto de allegado es un concepto amplio que tiene que ver con los defensores, que tiene que ver con los amigos, con los parientes de segundo grado, de segundo o tercer grado. Y nos parece que eso da una garantía, un estándar, que el derecho a la intimidad que está resaltado en el 20 equilibra tercera la obligación del Estado darle de informar y, por supuesto, de mantener las operaciones de una manera transparente y de acceso a todos. Para el establecimiento del grupo de trabajo sobre la desaparición forzada, y con esto se apuntó con la dictadura argentina que estaba liderada por el entonces embajador Martínez, y a su vez le costó un fuerte disgusto con el bloque soviético de aquella época y con el propio Estados Unidos. Terminó volviéndose a la clase de la facultad, y de todas formas, digamos, en el momento de los discursos finales, se le requirió homenaje, hubo quien lo tuvo presente como alguien que colaboró y que cooperó en lograr que para nosotros es un triunfo en la lucha. Las víctimas, como decía recién, es un concepto amplio, el establece el concepto de familia y allegados, y por el otro lado establece las responsabilidades que tiene el Estado frente a las víctimas, la restitución, la readaptación, la satisfacción, incluido el reconocimiento de la dignidad y la reputación, la garantía de no reputación, son una serie de principios que son fundamentales. El concepto de reparación, más allá, porque sobre todo en el derecho, la idea de reparación lo asimila mucho a lo patrimonial, ¿no? Y acá se ha pensado de un concepto muchísimo más amplio, el económico, por eso se habla de una reparación y lo que significa la satisfacción de la dignidad y la reputación. Eso respecto al tema de los niños, hubo durante el debate, el texto, hubo una preocupación, digamos, resistencia, porque se dio en su momento, porque nos tocó en su oportunidad también participar en la discusión del artículo 8 de la Convención del Niño, que tú sabes que se la conoce como el artículo argentino, porque establece que fue sostenido por el Estado argentino y establece que la obligación del Estado es restituir la identidad. Y en aquel momento se discutía qué significaba la identidad. Bueno, aquí se establece la responsabilidad del Estado para que los niños no desaparezcan y los pocos nacidos en cautiverio que puedan recuperar su identidad. Hay un nexo, digamos, entre la responsabilidad de la Convención sobre Desaparición Forzada con la obligación previa preexistente con el artículo 1. Y había quienes manifestaban alguna preocupación porque dice que deben caer todos los actos que se hayan permitido la pérdida de la identidad a partir de documentos públicos o falsos. Entonces había quienes, no desde el debate, sino en las conversaciones, manifestaban la preocupación sobre acciones jurídicas que tuvieran que hacer caer las partidas de nacimiento. Porque tú sabes que los secuestros se configuraban no con un proceso de adopción, sino con un proceso de inscripción como hijos propios. Y esto obviamente implicaba la comisión de un delito a partir de un instrumento público como es la partida de nacimiento, destruirlo, hacerlo caer, atacarlo de nulidad. Nosotros en el debate decíamos que está en el derecho general, tanto en el constitucional, el debate constitucional, como en el derecho estricto, la idea de nulidad de los instrumentos públicos. En todos lados no se necesita una legislación específica para autorizar a un Estado a impulsar la nulidad, o por lo menos la investigación de algunos instrumentos públicos específicos. Nosotros en Argentina decíamos, ¿cómo no se puede revisar las partidas de nacimiento entre el 76 y el 82, 83, si se sabe que hubo un plan sistemático de apropiación de niños? ¿Por qué no podemos revisar ese tipo de cosas? No decimos urbi et orbi, pero sí desde el punto de vista del sentido común y en el marco de un proceso judicial de investigación de una identidad que hoy el análisis de sangre lo permite un nivel de seguridad muy grande, que el ADN, y por el otro lado, atacar, entonces con mucha más firmeza y mucha más elementos probatorios, la partida del nacimiento es nula, de nulidad absoluta.
Yeah.
Bueno, lo que nosotros nos planteamos ahí fue tratar de innovar en las medidas de control. Además, se diría aún así cateado por los propios detractores de la implementación del sistema, porque decían que los sistemas de pedidos de informes son burocráticos, lentos, no producen mucho, duplican el esfuerzo del Estado que tiene que estar haciendo informes. Nosotros decíamos, un informe, como está haciendo, por ejemplo, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que revisa un país cada 5 años. De recibir el informe, pues se ocurre una desaparición forzada y hay que esperar 5 años, ya no sirve para nada. Necesitamos la implementación de mecanismos urgentes, de acciones urgentes. Y esto es el desarrollo fundamental, la posibilidad de las comunicaciones. Bueno, es un comité relativamente chico o mediano, digamos. No es el comité del niño con 19 expertos, pero bueno, está pensado en funcionamientos de la que tenemos 20 representaciones, 20 Estados miembros, y con un número de 10 expertos, con facultades de pedir información inmediata, de recibir comunicaciones de individuales o de organismos no gubernamentales, pedir información inmediata al gobierno, trasladarse, poder visitar lugares, hablar, bueno, todo este tipo de cosas me parece que es realmente muy importante. Y destaco otro elemento que también es nuevo y que causó bastante escosor en los estados que no quieren un avance del derecho internacional de donde y es el artículo 29 cuando establece que los estados partes se pueden presentar al comité por intermedio del secretario general un informe relativo a las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones contraídas en la convención. Digamos, el informe, la elevación de esos informes al secretario general. Esto, la intervención del secretario general por vía de un comité de expertos es un mecanismo nuevo. Nuevo que preocupó bastante, se decía que esto iba a dar una recarga de tareas al secretario general. Bueno, estuvo presente un delegado del secretario general y se dijo que eso estaba dispuesto a asumirlo si el texto así lo incluía. Eso estaba uno de los argumentos que había en verdad. Lo que escondía era el deseo de que no haya otro mecanismo que justamente divulgue, porque ustedes saben que uno de los problemas centrales es que te da la garantía de la acción inmediata es el costo que el Estado paga cuando se conoce la existencia de una violación importante de los derechos humanos. Eso es lo que se trata de evitar. Y la comunicación al secretario general abre de suyo un tema de discusión muy fuerte. Bueno, esto es así muy sintéticamente las facultades. Lo que nos parece que es novedoso en este tema es el informe colectivo internacional, perdón, el informe internacional, el informe de información al secretario general, todas las facultades que van más allá de la información periódica del cumplimiento.
¿Quieres agregar una?
Me parece rescatable señalar que en este principio del siglo XXI el avance del derecho internacional de los derechos humanos, hay un jurista argentino, Salmando, que dice que es el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos es una consecuencia no querida de la globalización, ¿no? De la mundialización, ¿no? Y esto objetivamente es un dato importante para los que tenemos un compromiso en la lucha y tratamos de encontrar los caminos para la barbarie. Esta convención establece un derecho humano nuevo, si es así, que es el derecho a no desaparecer. Lo reconoce en el artículo primero como un derecho, y esto nos parece fundamental como establecimiento. El avance, si lo sopesamos, un nuevo derecho, que es el fortalecimiento del derecho a la verdad y a la información, ya no nos tenemos en su trato a eso, y los nuevos mecanismos que me refería recién, conjugan el porqué del clima que se vivió ayer y de la serena alegría que tenemos hoy después de haber vivido emociones tan fuertes, ¿no? Tanta lucha, 25 años, recordando los que quedaron. Historia de la humanidad en la lucha entre la razón y la fuerza, y me parece que hoy conjugan en las relaciones internacionales ambos aspectos. Y bueno, veremos para dónde se equilibra la balanza. No estamos en mejores momentos, pero sí estamos definitivamente en la construcción. Ha sido un gusto, agradezco a ustedes el trabajo y hasta otro momento.
Vale, adiós. Vamos a escuchar una entrevista ahora de la Asamblea.
Gracias.